Entonces, si lo podéis, en un momento paramos y lo vemos. Es un documento gráfico, ¿de acuerdo? Y es la primera visita que hicieron los pastores Benedetto en el año 90. Mami, creo que solamente, bueno, estaba Lali, no sé si tú estabas aquí, Dolores, sí, en el año 1990 cuando vinieron pues los pastores Benedetto, hay un documento gráfico, me costó encontrarlo, ¿de acuerdo? Y ahí lo veo Alito, joven. No, María, que sí, está también María, yo soy papo, de acuerdo. Lo veo joven, sentado, estaba en nuestra casa, cuando vivimos aquí en el Moral, y es que miré el vídeo, son trocitos, y él no para de enseñarlo, para de enseñarlo, para de enseñarlo, para de enseñar. ¡Qué tremendo! Y qué tremendo que tiene ahora más de 80 años, y sigue igual. No para de enseñar. Yo hice algo la semana pasada. Le hice pasar aquí adelante, yo me arrodillé, y dije, este es mi padre. Esta es mi cobertura espiritual. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Pero también es otra cosa, dije, yo abro las puertas. ¿Vale? Porque él puede ser mi cobertura espiritual, pero yo puedo cerrarle las puertas. Muchos pastores hacen eso. Cierran puertas porque temen que venga una persona que le quite su sitio. Ahora, yo abriré las puertas, aunque yo me someta debajo de su autoridad y le reconozca como una de mis coberturas espirituales, dije, yo abro la puerta espiritual. Yo soy el portero. Él va a orar, él va a ministrar. Yo solamente no voy a ser un obstáculo para que la gracia de Dios se derrame. Así que abrí las puertas espirituales. Muchos a lo mejor no lo entienden, pero yo quiero orar para que hoy Dios te abra el entendimiento para saber lo bueno que es estar bajo cobertura espiritual. Amén. Yo te invito a que bajes tu rostro en esta mañana y oramos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por toda la bendición que tú traes a través de siervos, de siervas, de hombres y de mujeres que vienen para bendecir nuestras vidas. No los escogimos nosotros, tú los trajiste. Y es tu elección. Gracias en este momento. Y queremos hoy que por el Espíritu Santo tú rompas ahora toda atadura que traigamos de iglesias, de dolores, de heridas, de armas almáticas, de lazos espirituales, toda arma de la carne, arma carnal, en este momento oramos rompiéndola, Señor, todo esquema de iglesias del pasado, Dios, para que hoy el Espíritu Santo traiga una palabra fresca en esta mañana sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. Amén. Y cuidado, que a lo mejor se ofende usted por lo que yo voy a decir. Pero no importa, Jesús, la gente se lo ofendía, ¿no? Y a lo mejor te dice, usted lo dice por mí. A lo mejor me ocurre. Generalmente cuando debe decir algo se lo digo a la persona en privado. Si lo voy a decir, pero tengo una buena enseñanza. Si no podéis, chicos, con el vídeo, me pasáis. Yo cuento rápidamente la historia. Transcurría 1990, Vilma y yo llevamos un año aquí y habíamos venido para trabajar como médicos y nos encontramos como en nuestra tierra se dice como sapos de otro pozo. ¿No es cierto? ¿Vale? Como pez en fuera de... No estábamos, nos gustaba y todo eso. Y un día de octubre, hablamos de la comida y dijimos, Vilma, ¿qué te pasa? Me dice, estoy triste, no me siento de aquí. Y yo le dije, yo tampoco. Nos volvemos. Dijimos, vamos a juntar dinero. Un año más. No nos comprometemos con nada ni con nada. Solo hacer dinero. Volvemos a Argentina, compramos acciones en una clínica. Y ahí la gente nos está esperando en nuestra ciudad, en la ciudad donde estamos. Teníamos una iglesia que nos amaban profundamente y nos estaban echando el pasto. Y recuerdo que salimos de comer y yo tenía que preparar una clase para Raúl, para Susi, Jolly. María, ya son casados con hijos, ¿no? Creo que Raúl es abuelo ya, ¿no? Dolores. Raúl es abuelo, ¿no? Bueno, tenía que preparar una clase y me puse a leer la Biblia y en ese momento el Señor me habló, estaba ahí puesto, me dijo, procura la paz de la ciudad a la cual te hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendré vosotros paz. Resumo, rápidamente yo sentí un rema, nunca sabía, no sabía lo que era eso, pero sentí esa palabra que entraba y me levanté y dije, mi hermano, no nos podemos ir. Siento que Dios no dice que nos queremos. ¿Pero cómo iba a ser? Pero si yo había venido como médico. Es que yo ni siquiera era pastor. Tenía conocimientos de teología y había... Pero yo no era pastor. Mira, te voy a decir una cosa. No importa las capacidades, porque Dios nos llama a los capacitados. Pero capacita a los llamados. Y yo soy un testimonio claro de que sin haber sido enviado, sin tener respaldo, sin otra cosa, Dios envió a una persona. 2 meses después vinieron estos pastores. Yo no los quería ver ni mucho. Ellos decidieron venir. Y voy a contar rápidamente cómo fue el asunto. Tenían grandes instalaciones de pastores muy importantes de aquí de España para ir. Y ellos dijeron, tenemos que ir a ver a Papá. Le habían dicho a Vilma. Yo le dije, así como diciendo, y dice que ellos fueron a la estación y dijeron, señor, guíanos a dónde tenemos que ir. El primer tren que salga, el primer tren que saliera para la bomba, vinieron aquí, fue en el mes de diciembre. Sí, me he quedado que venían. Pero bueno, yo tenía que decidir un poco la zona. El asunto es que nos quedamos un momento solos. Tuvieron un solo día, quedaron un momento solos y yo les dije, necesito, yo escucho que ustedes oran para ser llenos del Espíritu Santo. Y, muy bien, en ese momento ellos oraron, no cuento toda la historia, porque oraron y después de esa oración mi vida cambió. 6 meses después yo fui encomendado por un presbiterio pastoral y en aquella iglesia, ¿vale? Fui encomendado como pastor en un presbiterio pastoral. Pero a partir de ahí esta cobertura espiritual, que son los pastores benedictinos, siempre han venido aquí. ¿Os acordáis que una vez en 2003 estuvieron aquí un mes? ¿Víctor? ¿Te acuerdas cuando sentimos que las piernas crecían? ¿Ustedes son testigos? Díganlo.
Nosotros también.
Ustedes son testigos. Aquí hay testigos. Que el pastor ministró y las piernas crecieron.
Yo lo he dicho yo a mí.
Amén. Tú también, tú. En tu hija. ¿No es cierto? Hermanos. Y esto fue seguido por señales, porque no solamente ellos vienen, oran y se van, sino que mantienen una relación de cobertura espiritual sobre nosotros. No es nuestra única cobertura, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Es necesario estar bajo cobertura. ¿Amén? Es una bendición. ¿Me puedes poner el vídeo, chicos? Si tenéis vídeo bien, si no, empezamos con... es una bendición, chicos, sigo hablando. Es una bendición estar bajo cobertura espiritual. ¿De acuerdo? Vale, y a través de los años, estamos hablando de 33 años, esto ha seguido adelante. Chicos, ponedme directamente ya. Vale. Pablo, ¿qué? Poneme la, si no, no voy a terminar. Estamos en mi casa, cuando yo vivía en los mártires 12. ¿Podéis?
En pelo negro. En casa, sí.
Ahora
ya voy a tomar, si se ha durado,
¿cómo vamos a hacer? ¿Minuto 12:30? Para
irte filmando, por la duda. Bueno, si estás de 14, no importa.
Pero lo suficiente, es suficiente el motivo para estar alegre, el hecho de que se haya convertido, y después si no se congrega con nosotros, no importa.
Lo hubiera dicho que joven, ¿no?
Y no me termina.
Y Norma tiene una cana.
Que no se congrega con nosotros. Y el hecho de que haya visto que no había un interés.
Bueno, ahí hay otra que les puse para que se vean como qué joven era yo en ese momento cuando salgo. ¿Vale? Está en el minuto 14 por ahí. Ahí lo veo. Ahí está.
Sabía que se iba a instaurar. Pero ¿quién yo ve eso? ¿Quién yo ve? ¿Quién yo ve?
Ahí me está enseñando. ¿Vale? No paró de enseñar el día entero que estuvo. Solo tuvo un día, medio día, un ratito, todo el día y al día siguiente. Ya está, este chico. Ahora, por favor, ponedme la presentación. Muchas gracias. Este documento es histórico. ¿De acuerdo? Bien. Yo quiero hablar, que hablemos rápidamente, a ver si no es tiempo, perdón, pastora. Punté los beneficios de la cobertura espiritual. Es bueno estar bajo cobertura espiritual. ¿Y sabes de dónde viene la cobertura espiritual? De alguien que Dios pone en autoridad sobre tu vida. ¿Amén?
Amén.
¿De dónde procede la autoridad? De Dios. Dios es la autoridad suprema, pero Dios delega autoridad sobre algunas personas, ¿vale? Y todos tenemos un ámbito de autoridad, o por lo menos todos tenemos que tener un tiempo. Estos son los beneficios de tener cobertura. El mensaje, lo pasamos al siguiente, ¿vale? Y mira aquí tienes que entender este principio. No puedes ponerte debajo de cualquiera. No puede ser tu cobertura espiritual tu vecina. No puede ser. Yo me encuentro en la consulta personas que me dicen, no, porque mi vecina me dijo que lo que usted me va a dar, no, tu cobertura no puede ser tu vecina. No estudió medicina, no ha hecho cursos, no puede ser. ¿Qué voz escucha? No escuches voces no autorizadas. Escucha voces autorizadas. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros encontramos una persona con autoridad, nos ponemos debajo de ella. ¿De acuerdo? Porque esa persona que Dios ha puesto es protección para tu vida. Igual que un paraguas te protege de la lluvia, la cobertura espiritual te protege en el mundo espiritual. Y hay una bendición de estar bajo autoridad. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿De acuerdo? El pasaje básico está en Mateo 8, del 5 al 13. Y es el momento en el cual un centurión romano, que es un centurión, ¿qué es un centurión?
Un soldado
que manda 100 hombres, pero forma parte de una legión romana de la cual pueden formar hasta 3.000 hombres. ¿No es cierto? ¿Vale? Y Jesús se queda asombrado de su entendimiento espiritual. Él no era judío, no era circuncidado, no pertenecía al pueblo de Israel, era uno de los que venían a someter a los romanos, pero estaba en Capernaum, el centro de operaciones de Jesús, durante el segundo año del ministerio, y seguramente había escuchado a Jesús en sus predicaciones. Y aquí está el pasaje, la siguiente, por favor, voy viendo rapidito. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Bueno, muchos no saben el entorno, ¿vale? Pero para un judío era una abominación entrar en la casa de un romano. ¿Me entendéis? ¿Vale? En la casa de un extranjero. Por lo tanto, no podía sentarse a su mesa. Él, para proteger a Jesús, Jesús no tenía problema en ir, ¿vale? El velo se iba a romper dentro de poco, ¿de acuerdo? Y el poder de Cristo iba a salir a todas las naciones de la tierra. Ya no iba a ser la necesidad de la circuncisión, iba a ser la fe y el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? ¿Vale? Y en aquel momento Jesús dice: no te preocupes, que si vas a entrar a mi casa te van a acribillar. Si entras a mi casa te van a criticar, no es necesario, pero yo sé una cosa. Tira para no es necesario ni llevar a mi casa, yo creo. ¿Y sabes lo que le dice? Ahí lo tenemos. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Este hombre sabía lo que significaba la autoridad, era miembro del ejército, y dice: yo soy un hombre bajo autoridad y tengo órdenes, y tengo bajo mis órdenes a soldados, y digo: este va y el otro viene, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿vale? Al oírlo Jesús se maravilló la fe. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, ¿y cómo creíste que se ha hecho? Y su criado fue llamado en aquella hora. ¿Quién le sorprendió a Jesús? De que un extranjero, de que un hombre que no conocía, reconociese la importancia de la autoridad y la importancia de la cobertura sobre su vida. ¿Sabe qué? Hay gente que viene de generaciones y aún no lo sabe. Hay gente que ha vivido en la iglesia, en el instituto bíblico, y aún no lo sabe. Por eso en esta mañana oramos que el Señor abra nuestro entendimiento espiritual, porque esto es una bendición. El centurión no dijo: yo soy un hombre que tengo autoridad. ¿Qué dijo, no? ¿Qué dijo el centurión?
Estoy bajo autoridad.
Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. ¿Vale? En este momento él no tenía que mandar sobre sus soldados, él tenía que someterse debajo de esta autoridad espiritual que era Jesús, para que el poder sobrenatural de Dios se desatara. ¿Sabes qué? En la iglesia se pueden hacer cosas sin cobertura espiritual, se pueden hacer, pero el poder sobrenatural de Dios se viene cuando tú actúas bajo cobertura espiritual. ¿Amén? Pasamos a la siguiente. Dios es la autoridad suprema, pero Dios pone a personas sobre tu vida. Muchas, te digo, ninguna va a ser perfecta. Así que no creas que si Dios ha puesto una autoridad sobre tu vida va a ser perfecta. Le vas a encontrar los más grandes defectos quizás, pero eso no indica de que no sea tu autoridad. ¿De acuerdo? Mucha gente se escuda: ¿Por qué? Si tú reconoces la autoridad, no va a ser perfecta, pero sí, ¿sabes qué? Te va a dar cobertura y te va a dar protección. ¿De acuerdo? Dios tiene la autoridad y la pone sobre determinadas personas, o sobre todos, porque todos tenemos autoridad desde el punto de vista espiritual, porque todos somos ¿qué? Reyes, sacerdotes y profetas. Pero mi hijo Pablo no es lo mismo que yo. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene autoridad en casa? Bueno, nosotros en conjunto como esposos, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero él está bajo nuestra cobertura espiritual. Pablo, cuando él lo comprende bien, él cuando tiene que dar una clase me dice: papá, ahora, ¿vale? Cuando tiene que recibir el perdón de conducir o cuando tenía que usar, yo me acuerdo que yo estaba agotadísimo a estudiar con él, dijo: vente a luchar, y se me pasaba por ahí, y lo veía que estaba en la habitación, bajaba al baño, volvía a entrar a la habitación, volvía a buscar al baño, volvía a la cocina, y de repente aparecía y me decía: papá, bendíceme. Bendíceme. Le bendecía y aprobaba. ¿De acuerdo? ¿Eh? Así que.
Pero iba a bendecir.
Después la terminaba aprobando. No, en esa hay una que la hizo 5 veces. Pero el tío tuvo la valentía de presentar solo la materia entera delante de la profesora más temida de toda la Universidad de Extremadura y la aprobó.
Amén.
¿De acuerdo? Porque es importante estar bajo cobertura. Y estar bajo autoridad te asegura a ti tener protección espiritual. ¿Pasa la siguiente? Dios delega autoridad espiritual. Los padres tenemos autoridad espiritual sobre los hijos. Los esposos tenemos autoridad espiritual sobre nuestras esposas para bendecirlas. Eso no significa que no tengan que lustrar los zapatos. ¿Vale? ¿No es cierto? También me lo pueden lustrar. ¿Sabe quién plancha en casa? Servidor. Servidor. ¿De acuerdo?
Luego te pasas por la mía.
No, te mando a la vicepresidenta la segunda. Vale, no sé si no es el bueno, Dios pone, tu líder de célula es una autoridad, es tu cobertura. Vale, tu maestro de escuela dominical es tu cobertura. ¿De acuerdo? La persona que Dios haya puesto. Ahora, no te busques una cobertura en la cochinchina, porque no funciona. Si no tiene relación contigo, hay gente. No, si mi cobertura la tengo en la iglesia, el no sé cuánto de Corea del Sur. ¿Vale? No hablas coreano, no sabes, pero ¿sabes qué? Te excusas para hacer lo que quieres, diciendo que tienes cobertura espiritual y no vives bajo cobertura espiritual. Tiene que haber una relación, tiene que haber una comunión. Esa persona se tiene que comentar con nosotros. El pastor dijo, vio cosas y me dijo: Jorge, esto, esto y esto. Se lo dije a los líderes, ¿no es cierto? Se los dije en un mensaje. ¿Sí lo dije? Vale, dije, ya vamos a hablar. Pero ¿sabes qué? Quiero que él me lo diga en un audio, para no interpretar mal yo lo que me ha dicho. ¿Vale? Y como autoridad espiritual, vamos a escuchar su palabra, vamos a orar, y si hay cosas que ordenar, mejor hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos al siguiente. Vamos a ver qué pasa cuando estamos en autoridad espiritual. En la elección de los 7 diáconos, voy rapidito. Dice, en aquellos días, bueno, estábamos hablando de la iglesia recién nacida, ¿vale? No había Nuevo Testamento todavía, no había libros. ¿De acuerdo? No estaban los evangelios. ¿Sabe quién tenía la palabra de Jesús? ¿Quién tenía la palabra de Jesús? Los 12. Era lo que habían escuchado, ellos lo repetían y lo enseñaban. No podían irse. Ay, mirad en Mateo 5:8. No había forma. No había quien lo hiciera. ¿Vale? Porque no estaban todavía escritos las palabras de Jesús en los evangelios. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo conmemoración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Siempre que la iglesia crece hay problemas. ¿De acuerdo? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, entre varones, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos dijeron: oye, ya, nosotros no vamos a servir a comer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muchas veces los pastores tenemos que decir: oye, yo no voy a hacer esto. ¿Vale? Porque no se distraen de algo que tenemos que hacer, que es verdaderamente necesario. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo verdaderamente necesario es que ellos tuvieran la oración y la enseñanza. ¿Pero qué hicieron? Delegaron autoridad en la multitud. ¿De acuerdo? Ojo con la democracia, porque esto no es democracia. Esto es delegación de autoridad. Los apóstoles dijeron: ustedes busquen, el requisito es este. ¿Qué requisito era? En este caso era ser varón. ¿Qué más? Ahí están. Lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿vale? De sabiduría, ¿vale? Eran los requisitos. Vamos a ver qué pasó. Sigamos a la siguiente. Y agradó la propuesta en la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fíjense, uno de los que fue elegido ni siquiera era judío, ¿vale? Era seguidor del judaísmo, proveniente de una ciudad que se llamaba Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía el número de los discípulos y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Me pasa la siguiente?
Gracias, Paquito. Tengo aquí, gracias, muy amado.
Les tengo más valores, mejor.
Mejor.
¿De acuerdo? Los apóstoles delegan autoridad. La multitud recibe esa autoridad delegada. No actúa por democracia. No, porque me gusta este. Siguen las instrucciones de la autoridad. Tiene que ser así, así, así. Designan a siete. Vale, ya están designados, que vayan a hacer lo que quieran. ¿Qué hacen? Los llaman, les imponen las manos y los encomiendan a la tarea. ¿De acuerdo? Ellos no empiezan a actuar por su propia cuenta. Ellos no empiezan a hacer las cosas como les parece. ¿De acuerdo? No, si yo me fuera, yo fui elegido. No, no. Me voy a meter debajo de cobertura espiritual. Pasan a la siguiente. ¿Sabe cuál es el resultado? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Este es el último versículo que nos relata esto. ¿Sabe quiénes fueron dos de esos hombres? La Biblia nos cuenta. Uno era Felipe, quien abrió la puerta en el Evangelio en Samaria, pero tuvo que venir Pedro, que tenía las llaves, para que el Espíritu Santo fuera derramado. Es otro capítulo, ¿de acuerdo? Vale, y otro fue Esteban, el primer mártir cristiano. Es decir, estuvieron bajo cobertura, y probablemente los siete tuvieron una tarea importantísima. No sé si, que, no tengo audio, no tengo micro, me habrá apagado o algo. Pasa a la siguiente, chicos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás saltando la autoridad espiritual? Si no lo sabes, hoy es el día que lo aprendas, ¿de acuerdo? Pero si lo sabes, no lo hagas, no vas a ser el destino. Si sabes que tienes autoridad espiritual, no lo saltes, no vayas por detrás, no lo cuentes, no vas a ser el destino. Y te voy a poner el caso que el Señor me mostró de Rebeca y Jacob. ¿Vale? Conocen la historia bien, ¿no? ¿Vale? Rebeca se había casado con Jacob y no se podía quedar embarazada, ¿vale? ¿Y su marido qué hizo? Oró por ella, ¿vale? Quiere decir que Rebeca reconocía que su marido era su autoridad. ¿Tú sabes que tu marido es tu autoridad? Oye, no es que yo le diga a mi mujer, prepárame la comida y límpiame los zapatos y ponme la ropa, ¿no? Yo estoy una autoridad para servirla, por eso plancho. Le llevo el café a la cama, yo le hago masaje. Porque la autoridad se gana con el servicio. ¿Me entendéis?
Amén.
¿Dónde está la hermana Lisi? ¿Dónde está la hermana Lisi? Ahí, hermana. Yo soy tu jefe. Voy a ser tu jefe. ¿De acuerdo? Pero usted no trabaja para mí, usted trabaja para la iglesia y para el Señor. Ahora yo le sirvo a usted. ¿Sí o no? Sí, yo me vengo a mi horario de descanso a las 12 a trabajar con usted, ¿vale? Y cuando usted necesita la documentación, usted lleva la mejor documentación, porque yo lo preparo mejor que la mía. ¿De acuerdo? Yo le sirvo, pero ¿sabes qué? La autoridad se gana con el servicio. Y así que si un día la ven reñir la bici, ¿te acuerdas con una letra que le cargué aquí? Si usted la ven así llorando porque yo le he reñido, sepan que yo también la sirvo. ¿De acuerdo? Y eso me da autoridad. Pero en un momento las cosas funcionan. Imagínense que yo soy el empleado de una fábrica y soy el pastor. ¿De acuerdo? Y se convierte en mi jefe y mi jefe viene a la iglesia. ¿Mi jefe me va a mandar a mí?
No.
No. A ti lo que vale es la autoridad espiritual de llegar a Dios. Y la autoridad se gana por servicio. Jesús dijo, entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor de todos será vuestro siervo. ¿Amén? Me admira, los pastores se vinieron desde la escala, lejísimos, haciendo viajes, parando en Madrid, cuando habían que querían conocer a Madrid los otros pastores, realmente para servirnos a nosotros. Nosotros hubiéramos recibido nuestra casa, hermanos. ¿De acuerdo? Planchar, cambiar sábanas, hacer comidas, desayunos, lo hemos hecho también, no hace tiempo, para servir a serviros a vosotros. ¿De acuerdo? Así que pasamos al pasaje. Dice: y él se hace 40 años cuando tomó a su mujer Rebeca y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos en tus entrañas, el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió primero el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y le llamaron Esaú, y después salió su hermano trabado la mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado a su nombre Jacob. Y era Isaac de la edad de 70 años. ¿A qué edad se casó? ¿A qué edad se casó?
Cuando ella lo dio.
Se casó a los 40, lo decía ahí. 20 años. ¿Cuántos cristianos va a tener su hijo cuando su mujer no queda embarazada? Van primero a la ginecóloga, a la reproducción asistida. Ojo que tienen 30 años. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Tu mujer no concibe, usa tu autoridad para bendecirla. ¿De acuerdo? Usa tu autoridad como padre para bendecir. Usa tu autoridad como líder, como maestro. Usa tu autoridad, ¿de acuerdo? Para hacerlo. ¿Ella sabía quién tenía la autoridad? ¿Rebeca sabía quién tenía la autoridad? ¿Sí o no?
Sí.
Porque su marido había doblado y después de 30 años ya concibió. ¿Pero qué hizo después? Conté la historia cuando los muchachos fueron. En un momento ya dijo: escucho. Esaú hablaba con su padre, y su padre le dijo: ya me voy a morir, pero antes de morir quiero que tú te lleves la bendición. Hombre, no era el plan de Dios. Rebeca sabía cuál era el plan de Dios. Pero en vez de respetar la autoridad, ¿qué hizo? Llamó a Jacob y le dijo: vamos a engañar a tu padre. Vamos a perder la autoridad. Vamos a hacer por detrás. ¿Me pasa lo siguiente? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora, hijo mío, obedece mi voz que te mando. Ve ahora y tráeme los buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Dios podía haberlo impedido, pero no lo impidió. ¿Pero ya estuvo bajo autoridad? ¿Actuó bajo autoridad, hermano?
En ese momento no.
Actuó bajo la carne, bajo poderes del alma, bajo poderes de humanos. Nunca hagas nada detrás, por detrás de tu autoridad. Mucha gente lo hace, tú no lo hagas. Y si lo has estado haciendo y no sabías, no hagas cosas por detrás de tu autoridad. No puentes a tu autoridad. No puentes porque estás puenteando tu cobertura espiritual. ¿Vale? ¿Sabes qué? No es solo informar. Es saber que yo tengo que estar bajo cobertura. No es solamente te voy a informar lo que voy a hacer. Muchas veces el pastor me informa y a veces me informa. ¿De acuerdo? Pero no es eso. Es la importancia de que cuando tú te pones debajo de una cobertura espiritual, estás seguro. Hay mucha gente que puede tirar. Hay mucha gente que hace las cosas por detrás y logra sus objetivos quizás. Pero no lo hacen bajo la bendición de la autoridad. Me pasa lo siguiente. ¿Sabes cuál fue el resultado? ¿Rebeca logró lo que quería? ¿Logró? Sí, lo logró. ¿Quién fue bendecido? Por Jacob. ¿Sabes cuáles son las últimas palabras de Rebeca que están registradas en el Nuevo Testamento? ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Sabes por qué? Porque cuando su hijo Esaú se enteró que la madre había tramado esto, se enfadó con ella y no quiso saber nada. ¿De acuerdo? Y dijo: voy a matar a mi hermano. Así que la madre dijo: vete. ¿Sabes qué? No estuvo, pues dio la autoridad, lo hizo por detrás. ¿De acuerdo? Y nunca más vio a su hijo. Nunca más vio a su hijo. ¿Y sabes cuáles fueron las últimas palabras de Rebeca? Están ahí. Dice: fastidio tengo en mi vida, ¿para qué quiero yo la vida? Si tú haces las cosas de otra manera, si no respetas la cobertura espiritual, Puedes lograr cosas, pero no vas a tener bendición. No vas a tener bendición. No, no, lo vas a lograr, no te va a servir para nada. No vas a tener bendición. Así que si no lo sabías algo, si lo sabías y no lo has hecho, cambia de actitud. ¿De acuerdo? Aquí yo he vivido la situación de que gente ha invitado a otra iglesia, ya usted lo sabe, ¿no es cierto? Vale, yo no sabía nada, de repente me faltaban 20 personas un domingo. ¿De acuerdo? Una persona me llevó a Madrid sin mi cobertura espiritual y se pusieron bajo la cobertura de otra persona. Vale, un día yo hablando aquí de la cena del Señor, dije, si hay hermano de la iglesia, salió un año. Y me dijo, ¿por qué dice esto? ¿Qué hay? ¿El problema que me voy a llamar? Y digo, no sabía que te voy a llamar. Ya lo puedes ver. Todos terminaron dañados y algunos desplumados. ¿De acuerdo? Yo te bendigo si vas a los gitanos. Te bendigo si vas a un campamento. Te bendigo si vas a esto. Te bendigo. Si tengo, siento que es una bendición del Señor. ¿Vale? Pero sé que, como en ese caso, gente que invita por su cuenta, gente que profetiza por su cuenta y va por ahí echando, diciendo, Dios me ha dicho. No. Tenemos que estar bajo cobertura espiritual. ¿Amén? Amén. Puedes lograrlo. Puedes lograrlo. Pero no te vas con la bendición. Amén. Pásame la siguiente. Pero cuando yo tengo dudas sobre algo, el otro día discipulando a alguien, dije, ¿qué hacía Jesús? Buscamos el modelo perfecto. ¿Cómo hace un Jesús frente a la autoridad? Vamos rápidamente a ver los dos pasajes. Perdónenme, pastora. Uno de esos pasajes es cuando Jesús estaba pasando entre Judea y Samaria. Era una región fronteriza y había 10 hombres leprosos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fíjense. Vamos a leer el pasaje. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Jesús vivía bajo la ley o bajo la gracia? No, vivía bajo la ley. Y él vino a cumplir la ley. Y en Deuteronomio, capítulo 33, está escrito que el certificado de sanidad de un leproso lo da un sacerdote. Jesús podría haber dicho: yo soy el Hijo de Dios. No te falta. No vaya a ningún sacerdote. Pero el certificado de sanidad, no había médico en aquel momento, había seguridad social. ¿Sabe quién decretaba que una persona era sana para que volviera a su casa y pudiera vivir con su familia? El sacerdote. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no perdió la autoridad. No lo hizo por detrás. Él respetó la autoridad. ¿Y sabes qué? Cuando tú respetas la autoridad como lo hizo Jesús, se desata lo sobrenatural. ¿Amén? Se desata lo sobrenatural. No es fácil estar en cobertura, pero se desata lo sobrenatural. ¿Qué fue que dijo? Vamos a cumplir la ley. Van a ver al sacerdote. ¿Sabes? Cuando llegaron estaban los 10 limpios. ¿De acuerdo? Después cuenta la historia que entonces, viniendo uno de ellos que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró en tierra, a sus pies. Reconoció autoridad de Jesús, que había sido sanado, dándole gracias. Y este era samaritano, respondiendo le dijo: no son 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Yo te digo, levántate, tu fe te ha, repite conmigo, tu fe te ha salvado. 9 se fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Se desata poder espiritual cuando tú estás en cobertura. Jesús la respetó. Hay gente que parece que es más que Jesús y no la respeta. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Otra vez. Pedro tenía un grave dilema. Vinieron unos hombres y le dijeron: tu maestro no paga los impuestos del templo. ¿Sabes que en la ley también está establecido que había que pagar 2 dracmas, que era una moneda de aquel tiempo, por cada varo, para el mantenimiento del templo? ¿De acuerdo? Si a rico, si a pobre, había que pagarlas. Y parece que los que cobraban, no eran los romanos los que cobraban, eran los siervos del templo, ¿vale? Iban a pedir a cada varo que pagara. Y ellos estaban en Capernaum, en el centro de operaciones de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo vieron a Pedro y a Jesús y dijeron: este seguro que no paga. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que habían cobrado 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esa preguntita que a veces te hacen, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Y él le dijo qué cosa?
Sí.
Sí. Jesús se sometió a la autoridad. Se sometió a los servidores del templo siendo Dios. ¿De acuerdo? Jesús estaba en casa y Pedro estaba con los cobradores de impuestos. Y para demostrarle a Pedro que iba a ser quien tenía la llave del reino, quién era él, dice que al entrar en la casa Jesús habló primero. Pedro llegaba y no le había dicho nada de lo que había pasado. Y Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Qué estaba reconociendo Jesús ahí?
Que era la autoridad.
Que era el Mesías. Que era el hijo de Dios y que no tenía que pagar los impuestos. Pero eso es importante que Pedro lo supiera. Porque él iba a ser, de alguna forma, el que iba a abrir las llaves del reino. El reino cuando descendía el Espíritu Santo en Pentecostés. Y fíjate lo que dice Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, es el mar de Galilea, echa un anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estartero. ¿Sabes lo que es un estartero? Es otra moneda. ¿Vale? Una moneda que vale 2 dracmas. Por lo tanto, ¿un estartero cuántas dracmas vale? No, un estartero son 2 dracmas. ¿Vale? ¿Cuántas dracmas vale un estartero? No, 4. Vale 4 dracmas. Había 2 para Pedro y 2 para Jesús. ¿De acuerdo? Tómalo y dáselo por mí y por mí. Jesús no negó su autoridad, pero estuvo dispuesto a someterse a la autoridad del servidor del templo. Es un milagro encontrarse una moneda dentro del pez. ¿Qué le parece? Es un milagro. ¿Sabes qué? Cuando tú te sometes a la autoridad, cuando estás bajo cobertura espiritual, se desata lo sobrenatural. ¿Pero dije? Se desata lo sobrenatural. Dice, para no ofenderles, vete a una pesca, abre la boca al pez y vas a encontrar una moneda. Esa vale por tu propio. ¿Sabes que hay gente que se cree en Mesías? No, a mí, yo no sabía todo a nadie. Hay gente que se cree en Mesías. Y viene, yo no sabía todo a nadie, a mí Dios me ha dicho. Ojo, Jesús estuvo dispuesto a someterse. Y tenemos este ejemplo. Pásame la siguiente, por favor. Y ya estamos en tiempo de la cena del Señor. Quiero orar. En este momento. ¿Cómo se pide? ¿Qué me dice, pastores? Chicos, acordaros, los adolescentes, mis pastores. Cuando tu padre te detiene, está haciendo bien. No hagas lo que hizo el niño, está bien. Ni ser permisivo, ni ser pasivo, ni ser tolerante. Cuando tu padre te estorba, es tu autoridad. Mejor que te estorbe. Dale gracias a Dios por esto. Los padres son autoridad, las esposas somos, los esposos somos autoridad sobre nuestras esposas, pero no, ya te lo digo, para que nos hagan la comida, no, sino para servirlas, ¿vale? Porque ellas son vasos más frágiles, ¿vale? Son coherederas de la gracia, dice la palabra, y tenemos que honrarlas como vasos más frágiles. Y la autoridad que nos ganamos es por entrega. Es lo que yo le decía a mi de la hermana Lizzy. Lizzy, ¿dónde está Lizzy? Lizzy no me ganó la autoridad porque sea representante legal de la iglesia. Me la ganó porque yo le sirvo. ¿De acuerdo? No es solo avisar, es pedir cobertura. Es saber que te bendice. Es saber que cuando te pones debajo de una cobertura espiritual, se desata lo sobrenatural. Mira, yo llevo 33 años no estudiando un seminario y siempre estuve esperando que venga alguien. Hasta que un día el pastor me dijo, no esperes más a nadie. Tú, pero yo soy afirmación, trae bendición. Y ahora yo quiero que tú entiendas esto. Si tú has puesto la autoridad, si has ido por detrás, si has actuado a escondidas, puedes lograr lo que quieras, pero no te va a funcionar. No te va a funcionar. No vas a salir con la bendición. Y es bueno que lo entiendas. ¿Sabes qué? Antes de predicar este mensaje, me fui a caminar al campo. A la dehesa, perdón. A la dehesa de allí, de Berlín, mi pueblo. Y el Señor te trajo a la memoria un día que yo traté mal a un anciano de la iglesia cuando tenía 18 años. Nunca le pude pedir perdón. Él me llamó la atención por algo que no entendía y yo me enfadé y le contesté y dije: aunque él está muerto, yo te pido perdón, Señor, por haber ofendido a mi autoridad. Porque ¿sabes qué pasó? Era un asilo de jóvenes y él me hizo unas sugerencias y nosotros lo dejamos en cuenta. Y yo ya tuve que pedir perdón por eso. Porque si no pedía perdón, yo no puedo predicar esto. ¿Me entiendes? Vamos a decirle al Espíritu Santo que te abra hoy el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendemos que la cobertura espiritual es bendición para nuestras vidas. Viene de ti, Dios. Y en esta hora rogamos, Padre nuestro que estás en los cielos, que tú nos hagas entender esta verdad en nuestros corazones para no pecar contra ti y para no pecar contra quien está por nuestra autoridad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, pero te damos gracias por personas como Dito, como Norma, que han sido autoridad aquí y han sido cobertura y nos siguen bendiciendo hasta el día de hoy. Gracias por nuestra cobertura espiritual y enséñanos a que el poder sobrenatural se abra y se desate sobre nuestras vidas. Amén.